Don Humberto Colmán, viceministro de Economía, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para la audiencia.
¿Por qué no existe, o voy a replantear mi pregunta, en nuestro país existe, se aplica la ley del presupuesto base cero?
El base cero, digamos que es una versión ya vieja de una forma de presentar el presupuesto. Lo que hoy se habla es un presupuesto por resultados. Y por primera vez en este proyecto de presupuesto nosotros tenemos un presupuesto que fue concebido con esta metodología del presupuesto por resultados. Fíjate, Javier, que hay una práctica, un vicio, podríamos decir, en las entidades públicas, que muchas veces lo que buscan para medir su gestión es sencillamente la ejecución financiera del presupuesto. Voy a ejecutar toda la plata del presupuesto porque en la medida que mayor es mi ejecución, es mejor mi gestión. Pero lo que se hizo esta vez es poner indicadores sobre la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, en metas en particular. Este presupuesto que se construyó con un principio de austeridad muy fuerte por la situación económica en la que estamos, pero los pocos sectores que tuvieron un aumento son el de educación y salud. Educación crece más o menos cerca de un 7% su presupuesto y salud un 5%. Y en estos sectores tenemos, como nunca antes, algunos indicadores comprometidos por las mismas instituciones, partiendo de un análisis de la situación. Por ejemplo, en el caso de educación, la tasa bruta de escolaridad de la educación inicial, la preprimaria, es de alrededor del 30%, 32%, y el Ministerio de Educación se compromete con este presupuesto a llegar al 35%, y eso está ahí en el presupuesto. Como nunca antes tenemos estos indicadores que van a ayudarnos a medir la gestión. Lo mismo también para el caso de salud. Por ejemplo, el tema que es muy importante es la desnutrición infantil, la desnutrición infantil que afecta más o menos a unos 220.000, 250.000 chicos. El objetivo es que con este presupuesto se pueda bajar ese número en más o menos 90.000 chicos que están en riesgo de desnutrición. Y bueno, y como esto, tenemos otros casos en otras áreas. Javier, como nunca antes te decía, tenemos este presupuesto por resultados que nos va a permitir medir la gestión, no por la ejecución financiera, sino por la entrega real de bienes y servicios y por ciertos indicadores de mejora en la calidad de los servicios, en la calidad de la educación y la salud. Pero es un proceso que se inicia y tenemos que ser contralores en función a esto. Yo le invito a la ciudadanía que entre a la página web de Hacienda, que mire el presupuesto, que vea todos esos indicadores que tenemos ahí y que nos ayude a todo finalmente a que esto se vaya instalando y vayamos exigiendo de parte de las entidades no solo la ejecución del presupuesto o la ejecución financiera, sino el cumplimiento de estos indicadores.
Y última hora entró evidentemente a mirar la Proforma 2020 y encontró que a los militares le van a dar más recursos y la policía va a sufrir recortes. ¿Por qué permiten ustedes como Hacienda estos números y que estos números vayan al Congreso?
Habría que ver qué se refiere en el caso de policía. El Ministerio del Interior tiene un crecimiento. Tenemos programas importantes. Hay una operación con el DIS de Seguridad Ciudadana que se va a aplicar en el 2020. O sea, habría que ver un poco qué es lo que publicaron ahí, Javier. No he visto la publicación.
Dice que el incremento, el crecimiento para los militares es el de 6.3%.
Habría que ver, porque en general los presupuestos no han tenido aumento, excepto estos que te he mencionado, ¿verdad? Lo de educación, salud, obra pública, que también va a seguir, por supuesto, el énfasis en la obra pública, pero en el caso de defensa no tenía yo nada.
Bueno, ese es por un lado. Y quería consultas bien particulares. En estos días hablaba con representantes de la Universidad Nacional del Este, y de entre todas las reivindicaciones me llamó la atención algo. Dice, por ejemplo, que se les recortó el presupuesto en el siguiente punto. Hasta este año tenían, por ejemplo, en algunas carreras hasta el cuarto curso, pero recortaron el presupuesto y el año que viene no se va a poder abrir el quinto curso, por ejemplo, de determinadas carreras dentro de la UNE. ¿Eso por qué, viceministro?
Mira, este presupuesto, Javier, dada la situación en la que estamos, de menor recaudación este año, se está recaudando unos 250 millones de dólares menos de lo que se tenía presupuestado. Entonces, ya en la preparación del presupuesto se les pidió a las entidades que ellos hagan el esfuerzo de priorización y presenten un presupuesto 5%, que sea 5% inferior al presupuesto vigente de partida. Entonces ya fuimos con esa instrucción, y eran las entidades las que tenían que priorizar. Entonces habría que ver ese caso particular. Finalmente, la entidad siempre tiene la posibilidad de hacer reprogramaciones para poder cumplir con lo que tiene que ver con su crecimiento vegetativo, pero, porque de eso es lo que estamos hablando en este caso.
Pero no podemos estar exponiendo a una reprogramación a algo que tiene que ser una garantía de que se pueda concluir una carrera de viceministro. ¿Y por qué le planteo lo siguiente? Usted dice que están pidiendo a los entes, a las instituciones y demás. ¿Petropar acaso no va a pedir ahora más plata para bonificaciones y demás?
Ese fue un proyecto que fue una iniciativa parlamentaria. No pasó por Hacienda eso. Que quede claro eso. Nosotros no dictaminamos sobre ese proyecto. Fue una iniciativa de unos parlamentarios y nosotros no estamos acompañando ese tipo de pedidos.
Bueno, pero el parlamentario no va a hacer un proyecto de ley sin saber cómo se mueve Petropar, viceministro.
Y hay que preguntarle al presidente de Petropar, Javier.
Entiendo correctamente. Lo que quiero nomás plantearle es que entonces significa que la presidenta de Petropar pasó la cabeza sobre la cabeza de ustedes.
Y no sabemos, mira, esta es una noticia de ayer a la tarde, que nosotros teníamos un expediente sobre el tema que en algún momento Petropar había planteado, pero estábamos en proceso de dictaminar. Finalmente, lo más probable era que iba a ser un dictamen negativo, como te digo, por la situación en la que estamos. En general, no estamos acompañando de esas propuestas. Ya hemos rechazado varias propuestas de ese tipo, así que yo no sé cómo pasó eso. Finalmente, como te digo, es una iniciativa parlamentaria dentro, entiendo, de la Cámara de Diputados. Entonces, por eso te digo, habría que ver cómo fue que se consiguió eso.
No, el parlamentario le pone la firma nomás. ¿Quién le da los números al parlamentario?
Y no sé, depende de cada caso eso, Javier. Habría, por eso te digo, hay que ver con la gente de Petropar.
A lo que quiero llegar es a eso nomás, viceministro. Les pasan la cabeza por encima de la cabeza y recurren a las cuestiones políticas para plantear estas cuestiones.
Sí, se da muchas veces eso. Efectivamente, pasa, para que hagamos otra cosa.
O sea, entonces significa que Patricia Zamudio se tiene que relajar nomás porque ustedes le van a vetar esto.
No, te escuché un poco entrecortado.
¿Qué significa que Patricia Zamudio se tiene que relajar nomás porque ustedes eventualmente van a vetar si es que pasa al Congreso?
Probablemente sí, porque no estamos aprobando ese tipo de cosas, como usted decía.
Uh-huh. Los bonos, viceministro, ¿te puedo pedir 40 segundos si no es mucho pedir? Quiero hacer noticia nomás y volvemos con la charla sobre el presupuesto.
Bueno.
7:30 a.m.
Dale click a la noticia en La Unión, AM800.
-17 grados en Asunción. El doctor Edgar Melgarejo, titular de la DINAC, dio detalles sobre el accidente que sufrió una de las aeronaves que combate el fuego en el Chaco.
Una de las virtudes de estos aviones es que operan en pistas precarias, pero entiendo de que era tan precaria esta pista de esta estancia que por la urgencia justamente se está operando en estas condiciones, que le habrá afectado. Algunos dicen de que fue en el aterrizaje, otros dicen de que cargado el avión no pudo despegar por algún desperfecto en la pista. En sí, el problema es algún problema del tren de aterrizaje, que se quebró o tuvo algún problema y bueno, provocó esos daños en el fuselaje del avión que estaba a la vista y sobre todo en la parte de la hélice de motor. Está partiendo el doctor Emilio Berruc con su equipo e incluso el dueño, vamos a decir, de esta aeronave y que nos proveyó estos aviones. Están partiendo ahora en contados minutos de Asunción y ahora en una hora sabremos realmente lo que ocurrió. Lo concreto es de que no hubo daño físico ni nada que lamentar con relación al piloto ni a ninguna otra persona afectada por este lamentable hecho.
Y el Independiente del Valle Ecuatoriano puso ayer un pie en la final de la Copa Sudamericana al imponerse a domicilio por 2-0 al Corinthians con un doblete del panameño Gabriel Torres. La final de la competencia se disputará en la nueva olla de Cerro Porteño. Más noticias en www.launion.com.py.
Viceministro.
Sí, Javier, te escucho.
Los bonos, por ejemplo, ¿por cuánto y en qué se van a gastar el año que viene?
Y en el caso de los bonos tenemos una emisión que, redondeando, estamos hablando de $550 millones. Eso se suma, por supuesto, al endeudamiento general que incluye los préstamos de organismos multilaterales. Y bueno, como lo establece nuestra ley de emergencia financiera, nuestra ley de responsabilidad fiscal, los bonos solamente pueden utilizarse para gastos de capital e inversiones. Mayormente van a ir lo que tiene que ver con los desembolsos también de multilaterales al financiamiento de obras públicas.
Uh-huh. Recién el senador Amador Florentino decía esa normativa de la política salarial tiene deficiencias, porque si bien Hacienda había planteado que en realidad cuando un director ya no era director, que se le retire esos gastos de representación y demás que hacía que se abulte su salario, eso se sigue pagando. ¿Cómo están manejando esas cuestiones, viceministro?
Y eso ya es una cuestión en el ámbito legal, ¿verdad? En principio ellos no tendrían que pagar eso, justamente ese fue el propósito del ordenamiento salarial que hubo hace unos años atrás, donde se buscaba, por un lado, controlar los aumentos del salario, porque antes todos los pagos adicionales que se hacían sobre el salario base no tenían un límite, no tenían una restricción, no estaban inclusive bien identificados. Hoy están claramente identificados, están limitados, y por lo tanto tenemos que decir que la matriz salarial fue un éxito en cuanto al control del crecimiento de los salarios, ¿verdad? Ahora, en la situación que vos planteás, efectivamente, cuando el funcionario deja un cargo de confianza un alto cargo, este debería dejar de percibir la remuneración que tiene que ver con la responsabilidad en el cargo. Así está ocurriendo en algunos casos. Entiendo que hay recursos legales que se interponen, uh-huh, pero eso no debería ser así.
Viceministro, otros elementos que tiene el presupuesto, en particular esta ley de adecuación, de modernización del sistema tributario, ¿eso les va a dar un poco más de plata? ¿Y en qué se aplicarían eso, se aplicaría ese dinero que pretenden recaudar el año que viene?
Y el año que viene todavía no vamos a ver un impacto de eso, Javier, porque si te recordás del proyecto, hay un fuerte énfasis en los impuestos directos, o sea, las ganancias, el impuesto a la renta.
Sí.
Y como eso se paga cerrado el ejercicio fiscal, el 2020, a partir de enero entraría en vigencia, y el impuesto a la renta, digamos, el 2020 se paga en el 2021 recién.
O sea que todavía no vamos a tener resultados, no, ¿cierto?
No, todavía no.
¿Se podría retocar lo que implica el impuesto selectivo al consumo para antes ya tener mejor plata o mayor plata?
No se puede, porque la ley que ya está aprobada establece que durante el primer año de vigencia no se va a tocar ninguna tasa selectiva, y recién en el segundo año de vigencia se podrá evaluar la suba.
Ya, bien clarito. Uh-huh. Viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Buen día, un gusto, saludos.
Hasta luego, ahí estaba Humberto Colmán, viceministro de Economía. Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Estamos presentados por Punto Farma. Punto Farma cuida tu salud y belleza. Te invito a que te inscribas para la tercera edición del Punto.